En el capítulo de hoy de Aquí se habla de otras cosas.
Generalmente cuando nos estamos preparando, pues seguimos cierto trayecto formativo, ¿no? En la escuela. Estudiamos secundaria, estudiamos prepa y de acuerdo a lo que queremos estudiar, pues accedemos a una licenciatura en términos generales. Pero ¿qué pasa cuando justamente esa decisión de me quiero dedicar a? La respuesta es la actuación. ¿Qué tengo que hacer? A partir de ahí, ¿cómo me debo de preparar? ¿Necesito estudiar una licenciatura en arte dramático, una licenciatura en actuación? ¿O solamente me preparo a nivel ciertos cursos? ¿O desde el día uno estoy preparándome y estoy leyendo diferentes textos? ¿Cómo le tengo que hacer? Nosotros también nos lo preguntábamos y por eso nos trajimos al conocedor de todo este mundo de la actuación, al buen Gonzalo Vergara, que ya está listo para platicarnos qué tengo que hacer si quiero ser actor. En este capítulo número 20 de la temporada 6, de aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropesa, bienvenidos.
Otros temas.
¿Cuál es el día menos popular de la semana?
Otros expertos.
Ninguna araña tiene como presa a algún humano.
Otros famosos.
Empezar a escuchar cositas.
Arrancamos con un nuevo episodio de Aquí se habla de otras cosas. Con Eric Oropesa, el espacio perfecto para hablar de todo un poco. ¡Comenzamos!
¡Ey! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¡Qué gusto saludarnos! Saludarnos todos. Hola a todos, ¿no? Me da muchísimo gusto que nos encontremos en un capítulo más de esta temporada 6. De aquí se habla de otras cosas. ¿Ustedes cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? ¿Cómo va la vida? La verdad es que, digo, si lo están escuchando en 2023, ¿no? Este espacio, este capítulo, si lo están escuchando al mismo tiempo que se hace, bueno, pues justamente, seguramente la respuesta, yo creo, ha de ser como con mucho calor, ¿no? Porque al final, pues están atacando las olas de calor, ¿no? A todas las personas, ¿no? No sé qué pasa si alguien nos escucha en 2030, por ejemplo. No sé cuál sería la respuesta adecuada, pero bueno, pues hay que llevárnosla leve, ¿no? Las recomendaciones de siempre son importantes. El bloqueador solar, el hidratarse, ¿no? El tratar de permanecer pues no tan expuestos al sol en medida de lo posible, ¿no? Porque pues ya sabemos que de repente daña, pero bueno, no estamos en un espacio de recomendaciones médicas o de recomendaciones de salud, pero seguramente es la conversación, ¿no? Como que la conversación trivial que a todo mundo es como, no, pues es que el calor está todo lo que da, en fin, es como lo clásico. Yo por acá, muy contento, muy agradecido con todos ustedes. Recuerden que en esta temporada 6, pues la vamos construyendo todos juntos, ¿eh? Todos juntos la vamos construyendo y vamos haciendo precisamente que este espacio llegue a más y más personas. Entonces, bueno, pues justamente eso nos llena de mucha alegría y nos llena de mucho gusto. Oigan, debo de contarles algo importante, un aviso importante, ¿no? Decirles que ya saben que estamos en todas las plataformas de audio, ¿no? Eso lo he dicho hasta el cansancio. En cada capítulo lo digo. En cada capítulo digo que pues estamos en ¿en qué? En Spotify, sí, estamos. En Google Podcast, sí, estamos. En Apple Music, estamos. En iHeartRadio, estamos. En Amazon Music, ahí estamos. En Deezer, también estamos. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Las fronteras, bueno, pues ahora sí que se van moviendo para todos lados y entonces me encuentro muy contento de poderles comunicar, notificar y decirles que ahora también hemos llegado a una plataforma nueva que se llama iVoox, ¿ok? Se llama iVoox, no sé si la han escuchado, pero justamente es una de las plataformas líderes en España. Entonces, bueno, pues seguramente llegará este contenido que, bueno, dentro de las estadísticas debo decirles que también se escucha en España. Entonces, bueno, si ustedes están escuchando en iVoox este espacio, bueno, gracias de verdad por hacerlo. Y para los que dicen, ay, es que yo tengo iVoox, tengo, porque también hasta donde sea hay una app y también hay una página de internet. Y entonces, para los que tienen esta parte de la app y demás, también entonces ya pueden encontrar Aquí Se Habla de Otras Cosas. Tardamos un poco en llegar, unos cuantos capítulos, más o menos unos 150, pero ya estamos. Y pueden encontrar absolutamente todos y de aquí para el real, como dicen. Cada vez que hagamos un nuevo capítulo, estará allá arriba y ahí nos podrán también escuchar. ¿Va? Bueno, ahí está el aviso parroquial importante, interesante. Bueno, pues justamente ya está ahí puesto. Ahora sí, vamos a comenzar ya porque, pues, oye, 4 minutos y yo sigo en el wiri wiri. Ah, antes de que pase cualquier otra cosa, rapidísimo nada más, decirles que es importante que, independientemente de la plataforma que nos escuchen, si lo están haciendo en Spotify, ¿no? Por favor, pónganle estrellas a este espacio, pónganle estrellitas, ahí tienen una opción en la cual pueden darle ahí nada más así, 1, 2, 3, 4, 5 estrellas, las que ustedes quieran, pero eso es importante para que el ranqueo haga su magia y justamente esta información, la información que aquí tratamos en estos capítulos, pueda llegar a más y más gente. Bueno, ya suficiente de la letanía. Esto es así como cuando la mamá te regaña, ¿no? Que de repente te empieza a decir y te dice lo mismo y lo mismo y lo mismo. Bueno, es un poco así, pero muchachos, yo tengo que hacer este trabajo. Entonces, bueno, ahora sí. Les decía que el día de hoy vamos a platicar. Ya vieron de qué se trata el capítulo, por supuesto, pero quiero presentar a este experto que es un apasionado y aparte nos ha dado como mucha luz con respecto a que podamos entender muchas cosas que pasan alrededor precisamente de lo que se graba, cuando se graba, por ejemplo, una serie o cuando se graba un comercial. Ya nos ha platicado, también nos ha platicado qué pasa en el mundo del teatro, ¿no? Y justamente, bueno, pues es este especialista el día de hoy. Él, es actor, estudió en Casa Azul y en CEARP. Ahora está formado con una corriente realista vivencial y ha trabajado en diferentes puestas teatrales, ¿no? Ha colaborado en diferentes, como el caso de Casa de Muñecas de Henrik Ibsen, La Gata sobre el Tejado Caliente de Sing de Tennessee Williams, La Boda de Daniel García, Capuchino de Valeria Jiménez, entre otras más. En televisión también tiene un largo haber. En series como No Fue Mi Culpa, Reputación Dudosa, Rosario Tijeras 3 y para también la telenovela Si Nos Dejan, además de participar en diferentes cortometrajes, en comerciales a cada rato lo veo y entonces me da mucho gusto de repente decir, yo lo conozco, ¿no? Hace poco estuvo en uno de los que más recuerdo, ¿no? Es precisamente del café más famoso, ¿no? El soluble más famoso que existe, ¿no? Que podríamos decir la marca, pero no sé si a Gonzalo lo meto en algún problema. Entonces, para evitarnos ese tipo de cosas, saludo, recibo, agradezco y me encanta que esté por acá el buen Gonzalo Vergara. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto saludarte.
Hola Eric, pues muy bien, muy feliz otra vez de estar en el programa. Muy contento y sí, claro, ¿qué puedo decir?
Ah, perfecto.
En el comercial de Nescafé y sí, justo vienen otros.
Ajá.
Para que estén atentos, hay un promocional que grabé para Canal 5 también. Entonces yo creo que está por salir en unas cuantas semanas y por ahí otro de McDonald's y así. Entonces pues vienen igual así varias cosas. Y pues nada, feliz aquí de platicar más cosas contigo y con toda la audiencia.
Perfecto, pues nos encanta eso y les digo, a cada rato está ahí en los comerciales y yo digo, ay, yo lo conozco. Bueno, oye Gonzalo, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema bien interesante, porque a mí me parece que está lleno, o sea, a mí lo que me parece justamente, y últimamente he tenido algunos capítulos que tienen un poco de relación, que así no se llama este capítulo, pero... como este tema de los mitos, ¿no? Que aparecen, muchas cosas aparecen, y precisamente la formación actoral me parece que no está exenta de todo este como velo, ¿no? Como todo este misterio que existe en muchas ocasiones, y por esa razón justo yo le decía a Gonzalo que íbamos a platicar al respecto de esta parte, porque me parece importante. De repente, pues, hay muchos chavos que nos escuchan, ¿no? Y que de repente viene como esto, como la búsqueda, ¿no? De repente, sí, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Y qué voy a hacer? ¿No? Y también incluso hay gente, si no me equivoco, Gonzalo, tu historia también tiene un poco de eso de... de repente decir, me decidí que lo que estoy haciendo, ¿no? No me encanta, me quiero dedicar a la actuación, ¿no? De repente hay gente que pasa por este trance, ¿no? Y entonces por esa razón es por la cual decidimos llamar a este capítulo tal cual es... ¿quiero ser actor? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Entonces... pues precisamente comenzar este capítulo preguntándote eso, ¿no? Las personas que tienen de repente gusto por la actuación y todo este asunto, Gonzalo, la primera pregunta y por donde me gustaría abrir es, ¿existe alguna edad específica para todo este asunto? Porque de repente es como de, ah, bueno, es que ya tengo 30 años, y es como de, pues yo conozco a Lucerito y conozco, ¿sabes? Como a diferentes referentes que dicen, empezaron casi desde que estaban gateando, ¿no? Desde que estaban gateando. Y entonces lo primero es precisamente eso, ¿debería de tener como una edad específica para dedicarme al mundo de la actuación? Gonzalo, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Yo creo que no, fíjate. Justo yo creo que la edad en este caso de ser actor no tiene nada que ver. Siempre vamos a poder representar personajes, ya sea desde un niño, por ejemplo. Hay personajes que son adultos, hay personajes que son abuelitos. Entonces hay una gran variedad de personajes que siempre es bueno dedicarse a lo que te gusta. Justo fíjate, hoy estaba en el gimnasio haciendo ejercicio. Y un chico me decía, ay, es que yo estoy estudiando para abogado, pero lo mío es la química y la física y no sé qué. Y le decía, dedícate a lo que te gusta, porque, y te lo digo por experiencia, uh-huh. Y que justo como dices, la actuación todavía está muy relacionada con muchos prejuicios, con muchas ideas de que te vas a morir de hambre, de qué vas a vivir, no vas a tener trabajo y demás, ¿no? Entonces, quieras o no, cuando sales de la prepa, sí sales con esa idea de que, pues, híjole, ¿qué tal si sí, no? ¿Qué tal que tienen razón los adultos que me están diciendo esto? Uh-huh. ¿Y por dónde jalo? ¿Para dónde jalo? Que en mi caso me pasó, ¿no? Y que justo también no hay... acordando de todo este proceso, ¿no? De cuando salí de la prepa o cuando todo ya estaba a finales de la prepa, ¿no? Pues el último semestre, y que me preguntaban los maestros, oye, ¿y qué vas a estudiar? Y les decía actuación, les decía teatro, ¿no? Les decía teatro. Uh-huh. Y se quedaban con cara de, ¿qué?
Claro. ¿Por?
Uh-huh. ¿Sabes? No, estudié algo... de veras, ¿no? No sé. Entonces, poco a poco creo que se ha ido desmitificando toda esta idea de ser actor, de estudiar actuación, de dedicarte al arte en general. Y pues la verdad es que, te decía, por ejemplo, cuando yo empecé, pues no había todo este auge de internet, no había redes sociales. Entonces, pues no había tanta información, quizás, ¿no? A lo mejor entrabas a la página de la UNAM, por ejemplo, para checar ahí las convocatorias, no sé qué, o a ciertas páginas. pero de repente no había tanta información, como afortunadamente ya la tenemos ahora. Entonces, de repente, pues sí tenías como que ir investigando poco a poco, ¿no? Con algunas personas muy directamente para poder saber por dónde ir. Y claro. Y sí, justo, yo creo que se pueden dedicar a lo que quieran, ya sea a ser actores o a lo que quieran cuando quieran, ¿no? Digo, de repente, a lo mejor, si queremos ser clavadistas olímpicos y a lo mejor tenemos 30 años, pues entonces ya está un poquito más difícil.
Claro, claro.
Pero afortunadamente, en esta disciplina artística, lo podemos hacer sin ningún problema a cualquier edad.
Oye, Gonzalo, y entonces, bueno, justamente regresando a este punto que decíamos de, pues sales de la prepa, ¿no? Y entonces es, ¿y hacia dónde dirijo mis pasos? Porque también algo que también sucede es que, por ejemplo, dedicarse a las artes, ¿no? Para empezar, no existen que tú digas, uy, así como si yo quisiera estudiar contaduría pública, pues prácticamente hay muchas universidades que me pueden ofrecer esta carrera, ¿no? Entonces, la pregunta que te haría es, ¿tengo que estudiar una licenciatura en actuación para poder ser actor? ¿O cómo me tengo que preparar, ¿no? También eso. Y lo que te decía, también he visto que, por ejemplo, en la UNAM, en las escuelas de, tal vez, por ejemplo, Escuela de Bellas Artes o todo este tipo de cosas, pues hay 13 espacios, ¿no? Por decirte cualquier cosa, o sea, por decirte un número reducido, ¿no? Y hay 300 que quieren entrar. Entonces, ¿es el único camino? ¿Hay otro camino por donde yo me puedo preparar para poder ser actor? ¿Qué tendría que poner como especial cuidado desde tu punto de vista, Gonzalo?
Yo creo que no necesariamente necesitas estudiar la licenciatura en actuación para ser un actor. Tenemos grandes casos a nivel internacional y actores mexicanos también que no estudiaron actuación en una licenciatura, ¿no? Y que a lo mejor llegaron por otro lado a la actuación. De repente, por ejemplo, igual como yo, que se dedicaban completamente a otra cosa y la actuación los terminó jalando de nuevo a esta pasión, ¿no? Yo creo que no hay un camino definido. Yo creo que hay diferentes vertientes por donde podemos llegar al lugar al que queremos. Y yo creo que eso es lo fundamental, lo principal que habría que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Para nosotros, ¿qué es la actuación? A lo mejor para mí, por ejemplo, podría ser salir en la televisión. Hay personas para los que la actuación es sinónimo de ser famoso. Y es válido, ¿no? En mi caso no, pero para muchos puede ser válido y está bien, ¿no? Está perfecto. A lo mejor es salir en la televisión, ser famoso, las telenovelas, no sé qué, tal, tal, tal. Y están enfocados en eso, pues entonces podemos empezar a encaminarnos en ciertas escuelas. O por ejemplo, si para mí actuar es en teatro, como yo lo quería al principio, ¿no? Yo concebía actuación en teatro en aquellos momentos de cuando estaba en la prepa. Y yo quería exclusivamente teatro, ¿no? Y entonces hay que preguntarnos para nosotros qué es la actuación, en dónde me veo actuando, en dónde me veo desarrollándome, en un teatro, frente a la cámara, pero a lo mejor, sí frente a la cámara, pero a lo mejor en cine, pero a lo mejor, o a lo mejor te digo en telenovelas, o de repente a lo mejor en series. Entonces, saber hacia dónde queremos encaminar nuestra vida y cómo percibimos esta parte del arte en nosotros.
Y entonces, Gonzalo, ¿hacia dónde me tengo que ir precisamente? Porque algo que pienso, y seguramente es como la creencia, ¿no?, de muchos, es como, bueno, si quieres trabajar, pues seguramente es como un poco más, no sé, las telenovelas, ¿no? Como que es un poco este referente de la televisión, que sí, las nuevas generaciones creo que ya cada vez lo tienen como menos arraigada esa parte, pero a lo que voy es, muchas veces se cree que las únicas escuelas o la única forma de prepararse para poder integrarte a ese medio, ¿no? Bien nos decías que no necesariamente tiene que ser una licenciatura en actuación. Pero muchas veces es como, bueno, pues entonces o Televisa o TV Azteca, o tienes que entrar al CEFAT o tienes que entrar al CEA de Televisa. No hay otros caminos porque justamente es nada más por ahí. ¿Qué opinión tienes al respecto de esto? ¿Sí abre más puertas? ¿Sí el camino es más fácil si me acerco por acá? ¿Qué se debe de poner en cuenta pensando en una persona que justamente está viendo, pues, como para dónde hacerse, Gonzalo?
Fíjate que también me gustaría como esta idea de en qué momento de nuestra vida estamos nosotros, ¿no? Si a lo mejor estoy saliendo de la prepa, pues seguramente tengo 17 años, a lo mejor 18. Si a lo mejor tengo 30, por ejemplo, y quiero dedicarme a la actuación, entonces de repente ya se reducen las posibilidades de poder entrar a una licenciatura, por ejemplo, ¿no? Porque en la mayoría se te piden ser menor de 30, por ejemplo. Por ahí apenas se abrió una licenciatura en Casa Azul, por ejemplo, para mayores, para gente mayor. Entonces, pero saber cuáles son, en qué momento de nuestra vida estamos, cómo vamos a pagar la escuela, porque eso sí, esta carrera es bastante demandante en prácticamente todas las escuelas. Te piden tiempo completo, aunque seas el turno vespertino o aunque seas el turno matutino. En el caso de algunas escuelas, te piden 100% de tu tiempo y 100% de tu vida, ¿no? Entonces, saber que pues también eso influye, que muchas veces no vas a poder trabajar, como en algunas otras carreras, por ejemplo, donde a lo mejor estoy estudiando en la mañana y en la tarde me voy a trabajar, ¿no? Entonces, en este caso es mucho más difícil. Y pues sí, hay bastantes alternativas. Creo que cada vez hay más alternativas en donde podemos estudiar más allá del CEFAT de TV Azteca o el CEA de Televisa. Hay más opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, te decía, hay una opción, si de repente, por ejemplo, concebimos a la actuación en el teatro y para nosotros nos apasiona esta parte del teatro, definitivamente nos podemos ir al ENAT, que es la escuela de teatro que está en Churubusco y Tlalpan. Y en esta escuela está mucho más enfocada, por ejemplo, en el teatro y en todas las artes escénicas. Entonces, al igual que, por ejemplo, el CUT, que el CUT lleva bastantes años, el CUT, al principio y durante muchos años, el CUT, por ejemplo, no era un diplomado. Era un diplomado de 3 años, actualmente ya es una licenciatura. Y también es una escuela, se llama Centro Universitario de Teatro, que se encuentra en CU. Y y pues sí, justo como dices, ¿no? De repente hay lugares, hay pocos lugares, muy pocos lugares para las generaciones que van saliendo de estas dos escuelas. Por ejemplo, yo cuando salí de la prepa hice el examen en la ENAT. Y dije, bueno, no creo que haya mucha gente. Y el primer paso es ir a registrarte, ¿no? Cuando vas a entregar tus documentos, no sé qué. Y bueno, había filas y filas y filas que llegaba a Tlalpan, salía de Churubusco, salía a Tlalpan. Era una fila enorme de gente. Yo dije, no, pues ¿cuándo? ¿Cuándo voy a pasar? Y justo, por ejemplo, en el caso de la ENAT, hay varios filtros. El primer filtro en prácticamente todas las escuelas es el de conocimientos generales, que cuando hice el examen de conocimientos generales era así de tercero de primaria. Era okay. Muy fácil, pero yo dije, todos lo van a pasar, o sea, se van a quedar la misma cantidad de gente. No. no se quedaron todos, se quedaron muy pocos, nos quedamos muy pocos. Y, por ejemplo, en el caso de Alemat hay muchos filtros que tienes que pasar. Es un proceso de casting, prácticamente, donde te hacen un examen de actuación, de canto, examen de vista, examen visual, examen foniátrico, examen ortopédico, de todo te hacen, de improvisación, que por ejemplo, de repente podemos pensar, ¿por qué me hacen un examen de actuación si para eso quiero entrar, ¿no? Pero justo lo que quieren ver los maestros es alguien que tenga, sobre todo en estas dos escuelas, ¿no? En ENAT, en el CUT, también en Casa Azul, por ejemplo, que son escuelas que llevan años, que son muy representativas, sobre todo el CUT y la ENAT, y que, por ejemplo, el CUT, de donde han salido grandes actores, grandes actrices, y que justo lo que quieren ver es esas ganas en la persona que está haciendo el examen, que tenga ese coraje, que tenga ese entusiasmo, esas ganas, y que no a los 6 meses diga, no, esto no es lo mío, ¿no? Esto no es lo mío, mejor me dedico a otra cosa. Eso es lo que quiero. Una persona apasionada, una persona entregada, una persona que tenga la plena convicción de que eso es a lo que se quiere dedicar toda su vida, ¿no? Entonces, justo va enfocado a eso en los exámenes. Eso es lo que quieren ver en estas escuelas y en prácticamente todas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, entonces te decía, si de repente queremos o conseguimos el teatro la actuación como teatro, por ejemplo, nos podemos uh-huh. ir más hacia la ENAT o hacia el CUT.
Ok.
Si, por ejemplo, de repente a lo mejor decimos, no, pues yo también me veo haciendo televisión, me veo haciendo series, me gusta toda esta parte de audiovisual, entonces Casa Azul sería una muy buena opción, ¿no? Donde podemos integrarnos tanto en el teatro o como en esta parte audiovisual. Entonces podemos tener más herramientas cuando salgamos, podemos tener más herramientas para poder trabajar en diferentes ámbitos, ¿no? Hay otras escuelas, hay varias escuelas, por ejemplo, donde podemos estudiar. Incluso, por ejemplo, hay una escuela en esta universidad de Londres, en la Universidad de Londres. Uh-huh. Tiene unos años que está impartiendo esta licenciatura. Ahí no sé cómo sea el proceso, me imagino que también ha de ser un propedéutico muy similar como en varias escuelas. Y en el Andrés Soler, por ejemplo, que también es muy importante, tiene muy buenos maestros. Ahora, de repente, por ejemplo, decimos, nos dejamos llevar por la escuela, por el nombre, por el renombre que tiene, ¿no? De repente decimos, híjole, no, yo me voy al ENAT, ¿no? Porque el ENAT es lo máximo, o el CUT,
okay.
O lo que uh-huh. pensamos, ¿no? Y de repente, hay casos en los que los maestros del CUT, por ejemplo, pueden estar dando clases en Casa Azul, o maestros que están en la Andrés Soler están dando clases en el ENAT también. Entonces, pues podemos tener justo los mismos maestros, no todos, evidentemente, pero sí podemos tener una formación muy similar, tanto en una escuela como en otra. Entonces, de repente, por ejemplo, echarnos un clavado, investigar quién es, cuál es la plantilla docente, quiénes son, meternos a ver qué hacen, el currículum que tienen, por ejemplo. Sería algo interesante, algo importante para ver que a lo mejor podemos estar en alguna u otra escuela, ¿no? Y también algo fundamental para todos, pues es la parte económica. Uh-huh. Que de repente, por ejemplo, en el caso de la UNAM, la UNAM, por ejemplo, te decía, tenemos el CUT, el Centro Universitario de Teatro, y tenemos la carrera también que está en Filosofía y Letras, y es la carrera de Literatura Dramática y Teatro.
Ok.
Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos otro enfoque muy distinto. Entonces, el enfoque, en este caso, en esta carrera de, como su nombre lo dice, Literatura Dramática y Teatro. Entonces, tenemos un enfoque mucho más fuerte hacia toda la parte de lecturas, a la parte de investigación, a la parte de dramaturgia, por ejemplo. Entonces, también ahí podemos empezar a abordar el arte desde otra perspectiva, ¿no? Y que de repente podemos internarnos mucho más a toda esta parte de la literatura que tiene que ver con el teatro y con la dramaturgia, y que también es muy válido, ¿no? Que, por ejemplo, también esta carrera se imparte en la UAM, en Toluca. Entonces, tenemos muchas escuelas, muchas escuelas que, te digo, tienen diferentes enfoques. Entonces, si de repente nos gusta y nos apasiona leer también, nos divierte estar leyendo, investigando, y no tenemos ningún problema con eso, pues adelante, nos podemos meter, por ejemplo, esta sería como la carrera ideal, ¿no? Y así, justo te digo, podemos saber, podemos preguntarnos primero para nosotros qué es la actuación. Y a partir de eso, podemos ir perfilando nuestro gusto, nuestra perspectiva hacia la escuela que nosotros queremos.
Me queda claro esta parte que dices, que pues prácticamente, y pues es como todas las carreras, pienso yo, ¿no? Aunque todas impartan la misma licenciatura, cada una le va a poner como cierto acento a algunas cosas, ¿no? Y es completamente natural, porque pues eso ayuda precisamente a formar, aunque sean los mismos tipos de profesionistas, tengan una inclinación hacia algún lado específicamente. Pero hablando, precisamente lo mencionabas, Gonzalo, pero me gustaría profundizar un poco al respecto el tema económico con relación. Me queda claro que si es una escuela pública, bueno, pues las cuotas son meramente simbólicas, pero también lo que decíamos, ¿no? De repente los filtros son demasiado rigurosos y se vuelven pues muy, muy complicados, ¿no? Pero en algunas otras escuelas donde pues obviamente son privadas y son de paga, me gustaría saber qué tan caro es, o sea, no que me digas números, pero si es como, compite igual que cualquier otra licenciatura, es más cara, es un poco más económica. ¿Qué referencias tienes al respecto de este asunto del precio de pagar una licenciatura o una formación actoral en ese sentido, Gonzalo?
Sí, te decía, es fundamental esta parte, porque de repente decimos, ay, sí, me quiero ir a esta escuela y está perfecto y me encanta, pero vemos ya
números y entonces, exacto. Y decimos,
oh Dios, y como te digo, de repente dices, bueno, pues me voy a chambear, ¿no? Y pido una beca. Pero uno, casi no te dan becas.
Okay.
Dos, no te dejan trabajar. O sea, definitivamente hay lugares donde pues, tienes que ser el hijo de papi, porque pues, si no, no te la vas a poder pagar. Entonces, por ejemplo, tenemos en el caso de el CUT, que es de la UNAM.
Ajá.
En la UNAM, fíjate, ahí por ejemplo tenemos una inscripción de 410 pesos.
Ajá.
Y el semestre cuesta 25 centavos.
Pues claro. ¿No? Obviamente, entonces, sí, por supuesto.
A comparación, por ejemplo, del Caso Azul, de Argos, que no recuerdo, haz de cuenta, punto que estaba la inscripción en 3,000 pesos y el propedéutico en 2,000. Entonces, bueno, sí, ok. Pero la casualidad está en 13,500.
Bueno.
Entonces, si ya haces al año, por ejemplo, que son 10 meses, 10 meses escolares, son 135,000 pesos.
Claro, que aparte entonces, no es así que tú digas, ah, lo traigo aquí en cambiecito, claro. Aquí en la bolsa, ¿no? Ojalá.
Claro, te digo, si de repente a lo mejor pues hay personas que tienen esa fortuna de que a lo mejor sus padres les pueden pagar esa carrera, esa licenciatura, pues adelante, y está padrísimo, ¿no? Ahora, fíjate que algo importante, ahorita que me acuerdo, es ver las instalaciones, como en cualquier carrera y en cualquier escuela. Ver las instalaciones, qué te ofrecen, pues también saliendo de la escuela, si lo que te están ofreciendo realmente se cumple. Fíjate, yo el otro día estaba platicando con un maestro, uh-huh, con el que yo grabé por ahí. Entonces, entre Tom y Tom estamos platicando. Él es maestro de unas escuelas, y una de ellas es Casa Azul, ¿no? Casa Azul antes se fue estaba en la Roma, estuvo mucho tiempo en la Roma, y actualmente está en Tlalnepantla, que es otra cosa, por ejemplo. Si de repente, okay, a lo mejor vivimos en el sur, pues está cañón de repente irnos a Tlalnepantla a estudiar todos los días.
Claro, para los que no nos escuchan aquí, o sea, no nos escuchan de la Ciudad de México, pues obviamente es más o menos hora y media de distancia, más o menos, ¿no?
Sin tráfico, yo creo.
Exacto, o sea, podría ser hora y media, dos horas, ¿no? O sea, imagínense ese recorrido diario para alguien que esté estudiando, pues, o sea, y lo medimos por tiempos, porque tampoco les vamos a decir como kilómetros, ¿no?, que hay entre un lado y otro, pero para que se den una referencia de más o menos cómo está. Y entonces se mudaron a Tlalnepantla.
Sí, exacto, porque hicieron unos estudios, los estudios Gabriel García Márquez. Entonces hicieron unos estudios enormes, impresionantes, para que ahí, no solamente es escuela, sino son otros estudios, y justo tienen como la promesa de poder tener ese contacto directo entre estar estudiando, pero también puedes meterte y puedes ver en lo que se está haciendo, lo que se está produciendo. Pero de repente no, me decía este maestro que de repente no funciona así, ¿no? Y que no sé si por la pandemia y demás, como que había cosas que no terminaban de amalgar en los salones, en los equipos. No había acceso realmente a los estudios. Digo, eso es lo que me contaron. es importante investigarlo, ¿no? Si realmente lo que nos ofrecen, pues entonces sí se cumple, ¿no?
Claro.
Entonces, ahora algo muy importante es de que, mira, al final, ya en el día a día, ya trabajando en el set o ensayando en la obra de teatro, conoces a todos, de todas las escuelas. O sea, yo he trabajado con todos los chicos de todas las escuelas.
Claro.
Y la verdad es que todos son increíbles y todos son muy buenos actores, muy buenas actrices. Yo creo que yo creo que la escuela no nos define, ¿no?
Totalmente, como en todas las carreras, yo creo, ¿no?
Como en todas las carreras, exactamente.
Por supuesto, a veces se cree como esta parte, ¿no? De, si es médico, tiene que ser de X universidad. Y si quieres un buen contador, tiene que venir de tal lado. Y eso es una mentira. Al final es justamente lo que tú dices, ¿no? Lo que tú, ahora sí que exprimes de tus profesores, de tu escuela y demás, y lo canalizas hacia tu formación, tal cual, ¿no?
Completamente, completamente. Entonces, de repente, te digo, ya me ha tocado estar en el set con chavos de un montón de lugares. Ahora, de repente también me ha tocado que he estado con algunas personas que han estudiado en la ENAD, por ejemplo, que te decía, está enfocada al teatro. Y de repente, como no llevaron clases frente a la cámara, pues les cuesta un poco más trabajo el poder desenvolverse después cuando salen este tipo de proyectos, ¿no?, audiovisuales. Entonces, igual ahí te digo, es importante que desde el inicio podamos identificar qué es lo que nos gusta, y que si de repente a lo mejor te digo, salimos del ENAD o del CUT y tenemos esta, sobre todo del ENAD, y tenemos esta formación más enfocada al teatro, pues entonces saber que al finalizar tenemos que buscar algunas opciones y tenemos que buscar una formación aparte si queremos entrarle al audiovisual. Entonces,
claro.
Porque sí cuesta un poquito de trabajo decir, ay, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo me presento? Uh-huh. eso no me lo enseñan, digo, porque me lo han dicho directamente. Pues es que no sé, ¿no? O sea, no sé
para claro.
Frente a la cámara. Salí creyendo que pues yo ya iba a tener chamba para siempre en el teatro y pues de repente no sé si, igual como en todas las carreras. Entonces, sí es bastante importante.
Gonzalo, justo preguntarte una cosa, ¿no? También creo que esto me parece relevante en el sentido de cuando yo, o sea, lógicamente estamos como en este proceso, ¿no? De buscar una escuela y a lo mejor vamos, ¿no? A las diferentes instalaciones y preguntamos y demás, pero también una cosa que me gustaría preguntarte es porque seguramente yo pienso, o sea, yo que quiero ser actor y demás, yo siento que ya el primer día de clases voy a estar haciendo Romeo y Julieta, ¿sabes? Y ya aquí con mi texto y entonces yo en papel de... Pero al final también una cosa importante que me gustaría que nos cuentes, ¿no? Es también cómo va la preparación de un actor. A lo que me refiero es... No es que todo el día me esté aprendiendo 1000 obras, ¿no? No es que todo el día esté, haciendo diferentes sketches, sino que al final es precisamente como toda esta, una formación que es integral. Y entonces la pregunta va hacia la parte de, pues, ¿para qué te preparan cuando estás en formándote como actor? Es decir, ¿qué otras cosas se ven? ¿Qué otras cosas se van puliendo, ¿no? ¿Qué es lo que va apareciendo en el camino de formación de un actor, Gonzalo?
Lo más importante es el trabajo interno. Es un trabajo personal, es un trabajo emocional, es un trabajo de autoconocimiento. De repente justo podría aparecer esto, ¿no? Que actuar es... Aprendo un texto, lo digo, y ya quedó. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Pero va mucho más allá. Siempre. Entonces, es una preparación interna bastante intensa y bastante fuerte de romper tus prejuicios, tus ideas, tus conceptos. Y de tener a una persona en ceros, una persona limpia de todo eso, porque justo para ser actor necesitamos quitar todos esos prejuicios, necesitamos ser neutros. Entonces, en esta preparación va desde una preparación física muy extensa. En años anteriores, por ejemplo, el CUT era muchísimo, muy intenso en esta preparación física. Entonces la preparación física representaba una parte fundamental en esta formación. Pero también viene una parte de formación, como te decía, en el caso de la escuela de la UNAM, de literatura dramática y teatro, donde hay una parte de un entendimiento de la dramaturgia, un entendimiento de los textos, un análisis, por ejemplo, mucho más exhaustivo, formarnos en historia, cultura general. Y algo muy importante también es formarnos en entender que somos un equipo, siempre actuando, ¿no? Incluso cuando haces un monólogo estás haciendo equipo. Entonces, esa es una parte fundamental. Y también, por ejemplo, en el caso de las escuelas de Televisa y de TV Azteca, también tienen una formación así. Tienen una gran disciplina. Por eso te decía que en prácticamente todas estas escuelas hay un propedéutico muy fuerte, ¿no? Donde determinan si eres apto. Y si vas a aguantar vara para todo este proceso, porque sí, te digo, es un proceso muy fuerte. Y sí, yo creo que actuar y ya tener la obra de teatro y aprendérmela y demás, es un proceso que ya va mucho, muy después y más avanzado de la licenciatura o de un curso, por ejemplo, un curso de actuación, ¿no? Si de repente, por ejemplo, quieren entrar a actuar y no saben por dónde, yo les recomiendo un curso de iniciación. Un curso de iniciación, y que de repente dices, pues voy a caminar nada más, estoy caminando por el espacio, estoy viendo los ojos de mis compañeros, estoy conectándome con el otro, estoy teniendo una conversación sin tener que hablar. Y de repente puede parecer muy básico, pero te das cuenta que es muy difícil que la gente te vea los ojos y que la gente tenga el valor de sostenerte la mirada y ya no se diga de pararte enfrente de un escenario, que te digo, eso va mucho después, pero sí es un trabajo interno. Es un trabajo interno porque vas a trabajar contigo mismo, eres tu propia herramienta de trabajo. Entonces es un trabajo muy fuerte que tienes que ir desprendiéndote de muchas cosas.
Y que difícilmente, o sea, que es un poco también quitarse de la mente este cliché, ¿no? Lo que te decía justamente de el primer día yo ya voy a estar montando una obra y ya me van a estar preparando para que yo casi sea la estrella que el mundo está esperando, ¿no? Sino que al final es un proceso que se va dando y que es paulatino y que es con el tiempo y que justamente, pues, quien verdaderamente tiene ganas de hacerlo lo va a lograr, pero hay que quitarse un poco justo también estos mitos, ¿no? Que muchas veces se creen al respecto de este asunto. Y también otra cosa que me gustaría platicar es, porque precisamente por este espacio, ¿no?, han pasado diferentes actores, ¿no? Y algo que me gustaría consultarte, Gonzalo, es precisamente esta parte que muchas veces se podría creer como, bueno, pues ellos ya terminan y entonces pues ya empiezan a trabajar y entonces es pues o una novela, una serie, un bla bla bla, y pues ya el trabajo los va llevando. Pero también tienen fuerte proceso de actualización, si no me equivoco, como en todas las carreras, o sea, exactamente pasa lo mismo, se tienen que seguir preparando constantemente. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de eso? Porque también habría personas que dicen, bueno, pues entonces me he hecho una formación actoral, sea licenciatura o no sea licenciatura, salgo de eso y san, se acabó. Pero al final, básicamente, solamente como que pasas de una fase a otra, según lo entiendo que pasa en el mundo actoral. Gonzalo, ¿nos puedes contar un poco al respecto?
Sí, justo siempre vamos a necesitar como esta actualización, porque es muy fácil de repente como actores hacernos de ciertos vicios para poder llegar a lo que te están pidiendo, para poder llegar a tu marca. Entonces, de repente puedes, ya te conoces con el tiempo, ¿no? Sabes cómo hacer ciertas caritas, sabes cómo llegar a la emoción, sabes cuál es tu técnica, y pues te vas volviendo mañosón, ¿no? Pero eso es muy peligroso porque de repente ya se vuelve mucho más pensado o ya sabes cómo hacer. Entonces, uh-huh. Sí, justo es bastante importante de repente ir otra vez a ceros, ¿no? De repente uh-huh. ir, por ejemplo, otra vez vamos a empezar de ceros y vamos a romper con esas cosas que ya construimos de nosotros mismos y con esa idea que tenemos de actuación o como ya hemos venido trabajando. Entonces sí es importante siempre actualizarse, y no solamente en esta parte física y mental, sino también, te digo, en esta parte de actualizarnos de qué estamos leyendo, qué obras de teatro hay, por ejemplo, qué se está haciendo en cine, quiénes son las personas que están ganando ahorita, por ejemplo, algunos premios. Ser muy crítico. Yo creo, para mí algo que me funciona mucho es ver muy consciente una película, por ejemplo, entonces, o hasta una telenovela, un cachito de una telenovela, o ver una película, o ver una serie, verlo con plena conciencia de saber qué es lo que está haciendo el actor, cómo lo está haciendo, cómo lo está llevando a cabo. Si a lo mejor, si decimos no es mal actor, pero a lo mejor no es mal actor, hubo un mal director. Entonces, saber diferenciar muchas cosas de estas, y practicar. Entonces, igual para mí, una actualización muy importante y que me ha ayudado muchísimo es los self tapes, los castings que te piden hacer con tu celular en tu caso. Para mí eso me ha ayudado muchísimo, porque de ahí empiezo a entender de no, este por aquí, no, este por allá, puedo llegar mejor por acá. Entonces, es una gran formación verte a ti mismo, en el caso, por ejemplo, de audiovisual, ¿no? En el teatro está un poquito más difícil, pero pues aún así puedes tener, te digo, varios cursos y demás. Y sí, de repente no funciona así, ¿no? De ya el primer día ya tengo mi personaje, ya me estoy aprendiendo el texto y vamos a presentar la obra. Si de repente hay algo así y se encuentran con un curso que funciona así, pues huyan.
Desconfíen, ¿no?
Huyan de ese lugar.
Exacto, y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Sí, oye, Gonzalo, pues la verdad es que me parece súper interesante. Creo que puede ser un gran primer paso para mucha gente, ¿no? Que de repente, pues, la verdad es que nadie se toma la molestia de explicar este tipo de cosas y de decirte, bueno, tienes que ir por aquí, tienes que buscar por acá. Y como lo dijimos, no es que esta sea una guía, ahora sí que del 1, 2, 3 para poder ser actor, pero sí creo que puede ayudar a clarificar un poco y, como lo decíamos al principio, ¿no? Quitar este asunto de los mitos que de repente pasan en muchas ocasiones, ¿no? De repente, pues si no eres de Televisa o TV Azteca, ya bye, ¿no? O no, te vas a morir de hambre. Ay, no, pues tal cosa, ¿no? Justamente como lo hemos ido retomando, pero bueno, el tiempo ya sabes que en este espacio, como todo en la vida, es finito. Y entonces, pues así se nos fue este capítulo, Gonzalo. Nada más rápidamente para cerrar precisamente, justo algo que quieras decir a modo de cierre, específicamente pues pensando un poco en la gente que nos escucha. Si alguien te está escuchando y dice, híjole, es que yo también quiero ser actor, ¿no? Si quieres decirle algo, creo que ahora es el momento para cerrar justamente este episodio, Gonzalo.
Sí, pues si realmente ser actor, ser actriz, eso es lo que quieren ser, háganlo. No importa el momento en el que estén en su vida, no importa la edad, no importa que ya no los acepten en una licenciatura, y háganlo con todo y miedo, porque les puedo decir que da miedo. Tú sabes que, como decías al principio, yo me dedicaba a otra cosa y de repente dije, no, es que lo mío no es estar encerrado en una oficina, entonces uh-huh. Lo mío es esto. Y pues tiene muy poco tiempo, pocos años que me dedico al 100% a ser actor. Y la verdad es que, pues sí, al principio me daba mucho miedo, pero pues con todo y miedo me aventé. Y la verdad es que no me arrepiento. Háganlo también, o hagan lo que quieran y lo que les haga feliz. Esa es mi recomendación.
Excelente. Gonzalo, te agradecemos infinitamente. Y decirte que, pues bueno, estaremos de regreso en la temporada 7 con algún otro tema para que nos sigas instruyendo y nos sigas iluminando de todo esto que, pues al final es una pasión, pero también es tu forma de vida. Y entonces, te agradecemos, te abrazamos y aquí nos encontramos pronto, ¿va?
Muchas gracias, Eric, y muchas gracias a todas las personas que escuchan. Un gran abrazo.
Listo, pues ahí está, ya hasta ahí me quedo. Gracias por haberme acompañado. Les recuerdo rápidamente que esta temporada 6 todavía continúa, todavía tiene muchas más sorpresas, de verdad tiene un chorro de sorpresas, así que por favor ustedes tranquilos, que yo nervioso trabajando para todos ustedes, ¿va? Bueno, recuerden que si quieren sugerir algún tema, si quieren comentar algo, bueno, también en Spotify tienen el espacio para poder contestar a las preguntas, ¿no? Ahí pueden decir absolutamente todo lo que ustedes quieran, pero también En redes sociales me pueden encontrar en Twitter como Eric Solo con C. En Instagram soy Eric Solo con C. Bueno, arroba soy Eric Solo con C. Es como me pueden encontrar y ahí podemos estar en comunicación. Va, entonces, bueno, dado eso, pues ya, listo. Aquí muere, aquí termina este capítulo de la temporada 6. De aquí se habla de otras cosas. No me resta nada más que desearles que pasen una excelente mañana, tarde, noche, madrugada, cuando quiera que sea que estén escuchando este podcast. Gracias, gracias de veritas en el alma por hacerlo. Soy Eric Oropesa, un abrazo, adiós.
Se nota que nos encanta platicar, ¿verdad? Pues claro, muchos temas y cosas interesantes que contar, porque aquí se habla de otras cosas. Nos escuchamos el siguiente capítulo. Hasta entonces.